Bueno, con esta versión que hace el grupo argentino Otros Aires del clásico Pa'l que se va, bueno, que además nos viene como anillo al dedo para presentar esta entrevista, estamos recibiendo aquí en Estudios, en Fuerte y Claro, a Martín Clavijo, presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio. Martín, el gusto grande de saludarte, buenas tardes y bienvenido por primera vez por acá por la radio. ¿Cómo andás?
Buenas tardes, la verdad, primera vez. Muchas gracias por la invitación y bueno, a las órdenes.
Bueno, esperemos que sea la primera de varias, como decimos a los que debutan por primera vez acá en el micrófono, que no sea la última.
Eso vamos a tratar
de hacer una buena entrevista, que es lo más interesante para la audiencia. Martín, capaz que de manera general, antes de meternos en algunas particularidades, ¿cómo está mirando la fuerza política, y en tu caso como presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, el momento global que está viviendo el planeta? Más allá de hablar de la política doméstica o también de lo que es el cambio de signo político que se viene ahora en el Uruguay a partir del 1 de marzo, a nivel regional y a nivel global, ¿cómo están observando el mundo?
Bueno, sin duda que si hay una palabra que describe la situación a nivel mundial es incertidumbre, ¿no? Con una pérdida de, pienso yo, de hegemonía de Estados Unidos, que se ve repercute, digamos, en la región, por esa pérdida de liderazgo que le está disputando, sin dudas, hoy en día a China, ¿no? Bueno, en función de eso, hay una guerra comercial instalada entre esas dos potencias, por más que ellos haya hoy en día un acuerdo económico muy, muy, digamos, primario entre ellos. Es una guerra comercial que no tiene fin y que nosotros, un país pequeño en la región y ínfimo en el mundo, nos repercute. Entonces lo vemos con preocupación. Y a nivel de América Latina, lo que ha sido y lo que es a nivel mundial también, el avance de los partidos de ultraderecha, y cómo y los partidos, digamos, de signos de derecha a nivel regional, caracterizado por políticas neoliberales que todos sabemos en qué terminan, en recortes sociales, en pérdidas de derechos. Y bueno, ¿qué es lo que caracteriza hoy en día? Las manifestaciones sociales, la implosión, digamos, de todo el campo popular, cansado de algunas políticas, por ejemplo, en México, que ahí, aparte, el agregado está que los partidos políticos tienen un desafío de poder captar esa demanda. La gente no cree en la política hoy en día. Hay un discurso antipolítica que ha cobrado
capaz que espacio. Y ahí capaz que te puedo interrumpir.
Sí.
Porque, ¿cómo se explica desde el análisis de la izquierda ese cambio, ese proceso de derechización, por decirlo de alguna forma, que está viviendo América Latina y también lo ha vivido parte de Europa, por ejemplo, ¿no? No cuento a Estados Unidos por obvias razones. Digo esto porque hay que entenderlo porque la gente se cansó, por ejemplo, de los progresismos, de la corrupción, inclusive, que en algunos casos ha habido, y se vuelca al conservadurismo nuevamente. Uh-huh. O hay que entenderlo porque en realidad lo que está ganando de fondo es el discurso antipolítico, del que se aprovecha, entre otros, la ultraderecha.
Yo creo que es una mezcla.
Hay dos bibliotecas ahí.
Exacto,
¿no?
Hay una mezcla de varias causas para mí.
A ver.
Sin duda es que el discurso antipolítica caló y la derecha lo ha sabido aprovechar muy bien, ayudados por los medios de comunicación. No todos, pero por los medios masivos, digamos. Y sin duda es que hay unos desafíos de lo que los partidos de izquierda tenemos. Que es parte de la autocrítica que hay que hacer, porque si yo me considero de izquierda tengo que ser autocrítico permanentemente. Creo que eso ha faltado en algunos países, y por qué no todos nosotros tenemos un proceso pendiente de autocrítica, de por qué perdimos el gobierno, por qué a pesar del crecimiento económico, por qué a pesar de las conquistas a nivel laboral, a nivel social, a nivel de derechos, por qué perdimos el gobierno. Bueno, hay muchas lecturas. Hay un desafío de, bueno, ¿cómo vamos a hacer los partidos de izquierda y progresistas para hacer frente al lawfare, por ejemplo? La judicialización de la política es un fenómeno a nivel mundial y es un instrumento que la derecha utilizó en algunos casos para sacar presidentes de algunos países. La corrupción es un tema también. Varios partidos.
En definitiva, la construcción, o mejor dicho, la construcción no, encabecé mal la pregunta. El discurso de la antipolítica es la construcción del famoso discurso del que se habla tanto, de la derecha en este caso? ¿Así como muchas veces se criticó a la izquierda porque construyó determinado discurso?
Claro, en algunos casos sí, porque han salido candidatos presidenciales que no estaban en las estructuras partidarias. Esos mesías que salen de la antipolítica, a mí se me ocurre lo más cercano, Macri, que estaba en un club de fútbol, vinculado
sí, los outsiders.
A los outsiders. Mm. Bolsonaro, Bukele en El Salvador.
Sí, que así están también, ¿no?
Exactamente, ahora. Exactamente. Entonces, es un relato que de antipolítica, que entonces, que, claro, la gente, como no hay un descrimiento en la política y en los políticos, dice, bueno, vamos a probar con este, porque... Y al final...
En definitiva, por eso preguntaba como título que resuma... ¿El relato de la antipolítica es el relato de la derecha hoy en día?
Claro que sí.
Es eso.
Porque es un instrumento que ellos tienen para poder capitalizar algunas políticas de corte neoliberal. Ahora, pienso también que aquí hay todo un análisis de teóricos de lo que son el pensamiento de las clases medias y cómo van actuando en función de que cada vez hay más necesidades por cumplir. Aquí nos pasó... Aquí la clase media creció en términos de cualitativos, no de cantidad, en la mejora de la calidad de vida. Sin embargo, hay muchas de esas personas que no nos votaron. Bueno, ¿cuál es la lectura que hay que hacer de eso? Entonces creo que también hay una deficiencia en la comunicación, de que si hay una política pública por la cual yo me estoy beneficiando, hay que hacerle entender a la gente que hay una decisión política detrás. Y que pienso que en el caso de Uruguay no se supo comunicar de la mejor manera. Ese es el análisis que yo hago, primario, ¿no?
Claro. Voy a salir por un momento de las cuestiones domésticas que están vinculadas también a lo internacional, como estábamos hablando, para meterme de lleno en un tema que tiene muchísima vigencia porque es de estos días, de fines de la semana pasada y arranque de esta semana. Los otros días el canciller Rodolfo Noboa decía que la decisión del gobierno electo de Luis Lacalle Pou de no invitar a la Asunción a los presidentes de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, inclusive, iba a traer consecuencias, ¿no? Porque se trata de una decisión puramente ideológica, ¿no? Criticando también al canciller Ernesto Talvi, el canciller designado Ernesto Talvi, porque dijo que no los invitan porque no son democracias plenas, ¿no? Yo me tomé el trabajo de revisar, entre varias repercusiones, declaraciones suyas a través de las redes sociales. Vía Twitter, por ejemplo. Usted dijo, pésima señal del gobierno electo de excluir países en el acto de transmisión de mando. Los gobiernos del Frente Amplio han mantenido relaciones amplias con todos los países con una postura aperturista de sus relaciones diplomáticas. Y ahí después decía, ¿este es el giro de 180 grados en política exterior propuesto por el gobierno electo? Una política regresiva no alineada a nuestros países, a nuestros principios históricos de no intervención y no injerencia, se preguntaba usted en las redes sociales. En definitiva, pasando raya, porque de esto habló el presidente electo el sábado,
sí.
Reafirmó claramente que era una decisión personal. Le sacó la pata del lazo a Ernesto Talvi, esto no tenía nada que ver con la Cancillería. Salió duro, bueno, varios dirigentes, pero... Recuerdo Gonzalo Sibila, sí. Que por ejemplo le pidió a Lacalle Pou que no confunda el acto de Asunción con su cumpleaños. Capaz que bastante gráfico, ¿no?
Sí,
¿Cómo está, particularmente usted como presidente de la comisión, observando este tema, más allá de las declaraciones que yo leía suyas en las redes sociales?
Sin duda que vemos esta postura con preocupación, porque en realidad nos está marcando un parámetro, un énfasis de lo que va a ser la política exterior a partir de marzo.
Sí.
A nosotros se nos criticaba que los gobiernos del Frente Amplio habían tenido una política exterior alineada a cercanías ideológicas, que por el tema Venezuela, por el tema Cuba. Yo me pregunto, ¿qué es esto entonces? Nosotros no hemos tenido relaciones con todos. Se planteaba en campaña electoral que que yo lo menciono en el Twitter, que la política exterior va a tener un giro de 180 grados, sobre todo en lo comercial, porque Talvi, siendo economista, le pone su énfasis comercial y que, bueno, va con, dicho prácticamente en otras palabras, que la Cancillería se va a convertir en una agencia comercial, olvidándose de otras cosas como, por ejemplo, lo consular, lo político, lo social, los derechos humanos, bueno, la cooperación internacional, que si será importante para Uruguay. Yo digo, la verdad que me pregunto cuál es el giro. Si el giro es comercial, cuando en el 2005 el Frente asumió el gobierno, se exportaban a 64 países. Hoy en día se exportan a 163 países. Bueno, ¿cuál es el giro comercial? Bueno, si se me dice, bueno, hay que mejorar las condiciones de ingreso para disminuir los gravámenes, eso yo estoy de acuerdo. Ahora, ¿cuál es el giro de esa política comercial? ¿Cuál es alinearse a lo que me digan desde el norte? ¿O es tener una política exterior independiente?
Muchos dirán que no hay sorpresa en esto, ¿no?
Está claro.
De que, en definitiva, se está cumpliendo en los hechos lo que se dijo durante todo un proceso electoral, ¿no?
Exacto.
Por ejemplo, particularmente con Venezuela, con Nicaragua y con Cuba, ¿no?
Exacto. Sí, sí, se tratan a los países como solo los tres países del eje del mal, ¿no? Nosotros...
¿Está en riesgo, en definitiva, las relaciones diplomáticas de Uruguay con Cuba, con Venezuela, con Nicaragua, a raíz de este tipo de decisión?
Yo espero que no. Sobre todo, espero que haya, más allá de... esta decisión de la calle demuestra no poder articular políticamente más allá de que yo tenga diferencias a nivel político. Hay fotos en el historial, digamos, de fotos de Valle con Fidel Castro, fotos de Sanguinetti con Fidel Castro. Nos olvidamos que cuando Cuba, yo puedo tener con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, diferencias en lo que sea, con cualquier otro país. Pero nos olvidamos, el tema de cooperación internacional es muy importante. Cuando en el 2002, en el gobierno de Valle, hubo una epidemia de meningitis, no sé si vos la recordás, Martín, hubo una donación de 150.000 dosis de vacuna del gobierno de Cuba. Ni que hablar, a partir del 2005, el tema de la operación de ojos. O sea, el vínculo, no solo diplomático, sino el vínculo de cooperación que ha habido, es histórico.
¿Y riesgo, por ejemplo, en el caso de Cuba, de que se pierdan cuestiones como esta, ¿no? De la operación de la vista? Porque mirá, eso es una consecuencia directa del restablecimiento de las relaciones diplomáticas.
Exacto, ¿no? Exacto. Yo lo tomo con pinzas, sinceramente. Y tengo temor. ¿Por qué? Porque en Bolivia y en Brasil hicieron lo mismo. Empezaron primero a desprestigiar los médicos cubanos. No fue en vano el titular del diario El País diciendo que los cubanos no habían perdido unos exámenes de historia, geografía y no me acuerdo qué otra materia más. Y como que empezás a desprestigiar para luego crear un escenario de que los cubanos, los médicos... ¿Alguien va a cuestionar lo que es la medicina de Cuba? Bueno, entonces hay como todo como un operativo previo que eso después quedó en la nada, pero hay que ver qué va a pasar con eso. Yo espero que no. Y lo mismo con Venezuela y con Cuba. Con Cuba hay un proyecto con CONAPROLE para los productos lácteos. ¿Qué va a pasar con ese proyecto? O sea, con Venezuela, Uruguay hizo el esfuerzo diplomático, yo creo, más grande de la historia. Porque yo pienso que si Uruguay no hubiera por lo menos intentado, yo sé que fracasó, o por lo menos no ha dado los resultados que todos esperábamos, las negociaciones con Venezuela, que es un capítulo aparte, que si un día lo querés hablar, lo hablamos, tranquilamente.
Sí, daría para...
Da para mucho, porque es una situación muy compleja, sacando la ideología, o sea, para analizar, en mi caso, digo, profundamente, pero... Uruguay hizo un intento diplomático, convocó a la Unión Europea cuando ya habían varios países dispuestos a que si tenía que haber intervención militar, no había problema. Y Uruguay fue el que, a mi entender, fue el que paró esa intervención. Y bueno, al punto tal que después, con la iniciativa de Noruega, el que fue intermediario de esa negociación fue un uruguayo y que no tiene nada que ver en aspecto ideológico con el gobierno, que fue el contador Enrique Iglesias, con un compatriota con mucho prestigio internacional. Bueno, Ana, no es que, pues claro, se nos criticaba que... se hacía un análisis tan, ¿cómo te puedo explicar?, superficial, de que si Venezuela era una dictadura o no, O sea, porque se llegó a esa falacia, ¿no? Bueno, ¿Venezuela es una dictadura o no? Bueno, pero ¿cuál es el aporte que yo hago para solucionar la situación? ¿O es echar más nafta al fuego? ¿Es eso entonces? Bueno, creo que Uruguay dio paso, los pasos que tenía que dar a nivel histórico, porque Uruguay, a nivel histórico, para atrás, ha tenido un papel de solución pacífica de controversia, lo tiene en su principio de política exterior, están en los principios del Frente Amplio, la no injerencia, la solución pacífica, el diálogo, la paz.
Claro.
O sea, creo que
también es cierto que en el discurso de los gobiernos del Frente Amplio ha ido observándose un giro también, ¿no? Uh-huh. A la hora de condenar o no condenar determinadas cosas. Uh-huh. Y el ejemplo más claro es Venezuela, ¿no? Uh-huh. Se partió de una posición mucho más moderada, sí, hasta el día de hoy, donde se reconoce que es un gobierno elegido democráticamente, pero que ha tenido o ha pasado por un proceso de autoritarismo, por decirlo de alguna forma, sí, sí, ¿no? Por no decir dictadura, ¿no?
Sí, 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 sí. Yo creo que también han ido pasando cosas que como que van...
Claro,
con el pasar del tiempo yo
creo que... Eso es Heráclito, uno no puede lavarse, exacto, dos veces las manos en el mismo río. Las cosas van en un devenir permanente, sí, ¿no? Eso está claro.
Lo que comenté fue, obviamente que tiene deficiencias democráticas Venezuela, yo no las voy a ocultar, es como hacerse trampa al solitario.
Pero a ver, en concreto, perdón, sí, Martín, porque yo, para aclarárselo a la gente, no, sí, no con animosidad de ponerlo a usted en particular, no, entre no, la espada y la pared, se las define como países donde no hay una democracia plena. Que es cierto lo que decía el otro día Bergamino, ¿no? Hay muy pocos países en el, exacto, mundo que pueden ser definidos como una democracia plena. Por suerte nosotros, aunque a veces no podemos creer lo que pasa, podemos vivir en una democracia plena, ¿no? Uh-huh. Esperemos que todo siga igual. Lo que digo es, en concreto, para usted, por ejemplo, como presidente de la comisión, ¿qué es Cuba? ¿Qué es Venezuela? ¿Qué es Nicaragua? Para entenderlo por las claras, ¿son democracias? ¿No son democracias? Uh-huh. ¿Qué es lo que hay ahí?
A ver, yo lo que pasa es que cada país también tiene... No es por esquivarte, digamos, la pregunta. Cada país tiene su historia ahí, sí, ¿no? Y yo creo que hay diferentes niveles de democracia. Yo no tengo dudas que son democracias con debilidades. Ese es mi concepto. Y sí, en algunas oportunidades puede sonar a autoritarias, o a regímenes autoritarios, pero también tienen su historia, que es medio complicado de entenderlo si uno no trae esa lectura de atrás. Por ejemplo, Cuba, que es un país que hay algunos compañeros que dicen que no tenés libertad de expresión, hay otros que sí. O sea, siempre tenés dos bibliotecas ahí. Sí. Ha venido de un proceso de discusión de su constitución, que yo sé que tuvo mucha participación, pero bueno, no hay competencia. Yo no voy a decir que no hay competencia electoral, por ejemplo.
Bueno, ahora, lo que pasa es que ahí también es si democracia se entiende solamente por competencia electoral.
Exactamente. Hay todo una discusión sobre qué entendemos hoy por democracia. Que hay un debilitamiento de la democracia en América Latina, yo no tengo dudas. Ahora, ¿la democracia se mide solamente porque si hay elecciones o no? Ahora, yo me pregunto, en Chile, por ejemplo, que es un país, se supone, democrático, cuando tengo que reprimir a mi pueblo porque no está de acuerdo con las medidas que implemento, ¿eso es democracia? ¿Es democracia en Honduras? ¿Hay democracia en Honduras con la corrupción que hay? ¿Hay democracia en Haití? ¿Hay democracia en Colombia? Cuando firmó un acuerdo de paz y están matando a todos los 6 guerrilleros que acordaron entre todas formar un partido político. Y por atrás los están matando. ¿Eso es democracia? ¿Democracia es en Brasil cuando por tener una orientación sexual diferente te persiguen y te matan? ¿Eso es democracia? Bueno, hay todo un concepto y un estudio y analizar lo que es la democracia hoy en día. Que no solamente se tiene que estar en ese análisis para mí superficial de que si hay elecciones o no. Bueno, la libertad de expresión es obviamente un tema que hace a la democracia.
Martín, quiero aprovechar los minutos que nos quedan saliéndome por un momento de esto y para también pasear por otros lugares donde me imagino la izquierda uruguaya tiene puesto el ojo. Uh-huh. Y una pregunta que no puedo obviar es China. Hablábamos recién de la guerra comercial, hablábamos de cómo está el mundo hoy en día. Uh-huh. ¿Qué expectativas tiene el Frente Amplio con respecto a ese vínculo que se ha trabajado muchísimo en estos 15 años por parte de la izquierda uruguaya, pensando en estos nuevos parámetros de Cancillería, de los que usted hablaba hace un rato, pensando que se trata del principal socio comercial del país, y lo vemos en términos pragmáticos,
sí,
¿no?
Sí, sí.
¿Qué se puede esperar de ese vínculo?
Bueno, a ver, las relaciones de Uruguay y China son históricas, las relaciones parlamentarias tienen 60 años y las relaciones comerciales tienen 30 años, cumplieron 30 años en el 2019. Sin dudas que desde el 2005 esas relaciones, sobre todo comerciales, han ido profundizando, sobre todo a partir del 2014 cuando China digamos le da difusión a lo que fue la ruta de la seda y la apertura. Entonces eso nos dio muchas posibilidades de intercambio comercial. Hay un acuerdo estratégico de asociación estratégica firmado con China. Y es no solo nuestro principal socio comercial, es nuestro principal cooperante también en todo el tema de cooperación internacional. Nosotros esperamos que esas relaciones se mantengan, porque más allá de aspectos de cercanía o no, creo que es un país muy importante para nosotros hoy en día. Hay todo un concepto de occidentalización de la política exterior de Uruguay que yo creo que tampoco hemos logrado hoy en día revertir, sino es el tema de, por ejemplo, los presupuestos que destinamos para las misiones diplomáticas. Justamente una de las críticas que recibimos, de si tenemos cercanías ideológicas con China. Puede ser que las tengamos. Ahora, el presupuesto de la Cancillería para, por ejemplo, la Embajada de Estados Unidos o la Embajada de China, es el 60% mayor en Estados Unidos que en China. Sin embargo, bueno, tenemos nuestro principal socio comercial es China. Bueno, ¿hasta qué punto?
Claro, los resultados versus la inversión.
Claro, ¿no? Claro, porque hay veces que hay que hacer un poco también una lectura más pragmática de las cosas, ¿no? Bueno, ¿hasta cuánto es el comercio con Estados Unidos? Bueno, hay que ver, capaz que se profundiza ahora. Ahora hay una posible discusión de un TLC con China, con Estados Unidos, de Uruguay con Estados Unidos, o empezar a hacer algunas negociaciones. Hay que ver de qué se trata. Otra vez. Vamos a ver si tienen las mismas características o no. Yo, por ejemplo, hay toda una discusión también de los TLC, de los TLC sí, TLC no. Yo pienso que TLC es una herramienta más de inserción comercial. Hay otras. Entonces, para mí no es una mala palabra. Ahora, hay que ver, como siempre, como en toda negociación, qué es lo que voy a negociar, qué es lo que no voy a negociar.
Lo que en su momento no convino para una parte de la izquierda.
Exacto.
Ese tren que dejamos pasar, utilizando aquella metáfora, ¿podría convenir hoy con Estados Unidos, ya que para usted no es una mala palabra?
Bueno, habría que ver de qué se trata. Ahora, si esa posible firma me implica a mí pérdida de soberanía, o me implica dañar áreas sensibles de nuestra economía, por ejemplo, los productos agropecuarios, por ejemplo, los servicios financieros, por ejemplo, las compras estatales, bueno, ahí no me sirve. Y no me sirve. Tuvimos una discusión de un año con el TLC con Chile, que era una ampliación de un acuerdo comercial que tenía el Mercosur con Chile, que era más bien por el tema de los servicios. Nosotros tenemos una gran cantidad de empresas exportadoras de servicios. Bueno, estuvimos un año discutiendo eso. Bueno.
Martín, me quedan pocos minutos. Estos temas les vas a quedar.
Sí, dan como para capítulo hablar, aparte.
Es que dan para varias entrevistas.
Ya
pero
me comprometo.
Bueno, eso es bueno. Pero hay algo que no puedo dejar de mencionar en el marco de esta vuelta que nos estamos dando por el mundo y por la región, que es hablar de Argentina y de Brasil. Uh-huh. Es real que Brasil, desde que Bolsonaro llegó al poder, se convirtió en un problema para muchos, incluido para el gobierno del Frente Amplio, porque no hubo un vínculo o una relación fluida entre Tabaré Vázquez y Jair Bolsonaro. Eso está clarísimo, más allá de algunas visitas de Cancillería, más allá de que todo se mantuvo en el terreno del respeto y de la cordial relación con un vecino que no mueve la aguja para Brasil, que es Uruguay en este caso.
Exacto.
Pero es real que no fue el relacionamiento que se podría haber esperado. En el caso de Argentina, el pragmatismo rindió con Macri y con Vázquez. Se los vio en más de una oportunidad. De hecho, el vínculo fue bueno. Y tampoco es malo el vínculo del actual presidente con Vázquez. Al contrario, de hecho, lo vino a visitar como amigo antes de asumir, etcétera. No va a estar Alberto Fernández por excusas claramente institucionales, más allá de que algunos pueden decir que hay alguna señal política también, ni que hablar el hecho de sacarle el compromiso de tener que reunirse con Bolsonaro en Montevideo. Bueno, ¿no? Algunos dicen, bueno, si me querés venir a visitar, vení a Argentina, ¿no?
Sí, sí.
En fin, sin entrar en el terreno tan delicado de ese análisis, ¿qué se puede esperar de este vínculo? La calle Pou-Bolsonaro, la calle Pou-Alberto Fernández, en definitiva, Uruguay-Argentina, Uruguay-Brasil.
A ver, con el cambio nuestro de gobierno, sin duda las relaciones, por una cuestión de cercanía ideológica entre Uruguay y Brasil, van a tener más fluidez. Como vos decías, hasta ahora ha sido un vínculo de cancillería a cancillería, algún gesto político de reuniones y nada más.
Sí, pero frío, claro.
Pero frío. Y a nivel de Argentina, el tema con Argentina es que, partamos de la base de que son dos países para nosotros de vital importancia,
sí,
¿no?
Claro.
No solo en lo comercial, o sea, en lo cultural, en ese hermanamiento que hay entre los tres pueblos, más bien principalmente con Argentina, pero Argentina tiene un problema de que tiene que pagar la deuda, tiene tantos problemas internos que no sé si esa relación entre Uruguay y Argentina se desarrollará tanto como se tendría que desarrollar, porque Alberto Fernández tiene el foco en ver cómo va a pagar la deuda que le dejó Macri.
Claro.
La gira por Europa de Alberto Fernández no es casualidad, es para pedir los apoyos para que el FMI...
Una gran pasada de gorra, digamos,
exacto,
¿no?
Exactamente. Hay otra relación que no la mencionamos al pasar, que es otra relación tensa que va a haber entre Estados Unidos y la Unión Europea, ¿no?
Claro.
Ese es para otro capítulo también. Pero, claro, es todo un tema. Entonces yo creo que las relaciones, yo las de Argentina, yo pienso que va a seguir igual. Y creo
tal
que
vez la, con ese mismo de pragmatismo ser, de sí. Vázquez Macri, ¿no?
Yo pienso que sí. Y las de Brasil y Uruguay, pues, sin duda van a ser más fluidas, y sin duda van a estar mucho más alineadas a las de Brasil, porque aparte Brasil está alineado con Estados Unidos, todo ese eje de línea política que va a ir por ese lado también, ¿no?
¿La comisión va a hacer algún tipo de contacto con Talvi, por ejemplo? ¿Va a tratar el Frente Amplio como fuerza política? Obviamente no va a formar parte de la conducción de la Cancillería, pero tratar de tender puentes de diálogo, más allá de las comisiones de asuntos internacionales del Parlamento, por ejemplo, en concreto, como fuerza política, algún tipo de contacto, ¿se puede esperar de repente a futuro algún tipo de reunión también? ¿Cómo lo
mirá, vemos? Yo te digo sinceramente que lo que hacemos política, y sobre todo a nivel internacional, yo siempre digo que hay que tener diálogo y buenas relaciones, por más que yo no opine igual que esa persona. Entonces, es muy probable que nosotros pidamos como comisión, en mi caso me tocará a mí hacer ese pedido, pero sí, no sé si con Talvi, pero por lo menos con nosotros yo tengo personalmente buena relación con Diego Escuder, que es el director general de Secretaría, y obviamente nosotros tenemos que tener vínculo para acceder a la información, porque nos corresponde, por ejemplo, y para ir viendo algunas cosas, por más que no estemos de acuerdo, ¿no? Ahora, si de la otra parte no hay respuesta, bueno, ya no es nuestra responsabilidad. El Frente Amplio, desde que perdió, y es parte de su línea de trabajo en estos 5 años, ser una oposición responsable. Entonces, dentro de esa responsabilidad también implica tener diálogo y obviamente, como vos decías, tender puentes para que haya un diálogo de intercambio. Y bueno, después, obviamente, las definiciones políticas son otra cosa, ¿no?
Claro, sí, en ese terreno ya.
Exacto.
El plano es otro.
Exacto.
Quiero agradecerle mucho a Martín Clavijo, el presidente de la Comisión de Asuntos Internacionales del Frente Amplio, por habernos venido a visitar esta tarde. Me quedaron cantidad de preguntas o de repreguntas para volver sobre alguno de estos temas. Seguramente no va a faltar oportunidad, porque siempre es interesante conocer nada más ni nada menos que la opinión de alguien que está en una comisión tan delicada y que está representando a, si vamos al caso, a la fuerza política mayoritaria del Uruguay, independientemente de que hoy sea la minoría mayoritaria, digamos, ¿no? En el Parlamento, en este contexto de coalición. ¿Qué sensación le dejó la Asunción, hablando de eso, del sábado pasado del Parlamento? Tal vez más como ciudadano que como presidente de una comisión del Frente, ¿no?
Primero que nada, destacarlo y la cultura democrática que tiene Uruguay. Obviamente que lo que no me gustó fue el cartel de se acabó el recreo de del nuevo partido Cabildo Abierto. Creo que no ayuda a esa cultura democrática que Uruguay tiene histórica y que trasciende el Frente Amplio, ¿sí? Forma parte de los demás partidos también.
Sí, el sistema de partidos.
Exacto. Y bueno, después habrá que ver ahora en la discusión parlamentaria cómo se coordinan las bancadas, porque hay dos partidos nuevos. Es todo un desafío, ¿no? Claro. Y hubo también una renovación de cuadros en el frente, de parlamentarios.
¿Cuán bien le hace a la democracia esto de que ninguno tenga mayoría? Porque se habló mucho de eso en la campaña, ¿no? Ya lo estaba despidiendo y le estoy haciendo otra entrevista. No, pero está bueno porque... yo tengo una opinión que en este caso no importa porque es la mía, pero usted, claro, usted es el entrevistado, es usted, pero me refiero a cuán bien realmente le hace esto a la democracia. Porque en definitiva las mayorías que el Frente Amplio obtuvo fueron legítimas.
Uh-huh. Sí, sí.
Las mayorías que construyeron blancos y colorados durante años en realidad también fueron legítimas, sí, claro. Más allá de que formaron parte de acuerdos políticos, pero legítimas al fin, ¿no? Uh-huh. En este caso, donde la cuestión está bastante más entreverada, donde si algún socio se baja, nadie tiene mayoría.
Exacto.
¿Qué pasa ahí? Porque me parece que una cosa era el eslogan, uh-huh, y otra cosa que yo siempre lo he dicho y se lo he explicado a mucha gente es el funcionamiento real del Parlamento. Claro. La democracia republicana, parlamentaria, como tenemos nosotros, necesita mayorías.
Uh-huh. Sí,
ese discurso de que no es bueno que alguien tenga... No, alguien tiene que tener la mayoría, porque si no las leyes por lo pronto no se votan, ¿no?
Claro, claro. Mirá... De acuerdo a lo que declara el presidente electo, es que esa mayoría ya está totalmente consumada y que, bueno, ellos ya tienen la mayoría. Mm. Teóricamente sí. Ahora, hay que ver qué temas. Si vos me preguntás qué es lo mejor, en algunos temas, en algunas leyes, es bueno que haya discusión parlamentaria. Que haya otras visiones de algunos temas. Que haya todo un aporte de todos los partidos. Yo pienso que por más que todos los yo no tengo la misma opinión en alguno que otros partidos, pero sí pienso que hay gente valiosa en todos. Entonces, claro, creo que puede haber leyes más ricas a nivel de contenido y de repente leyes sin errores, porque también en estos periodos han salido leyes con errores. Hagámonos cargo.
Claro.
Entonces tiene que, creo que le puede hacer bien en la medida de que se construya con buena fe, ¿no? Hay que dejarlo claro, ¿no?
Claro, porque, sí, esa es la otra parte del asunto.
Exacto.
¿No?
Si yo voy a construir con buena fe y aportar algo con buena fe, bárbaro. Eso sí, y sin duda que enriquece la discusión parlamentaria y como resultado, la ley. Pero si eso no es así, no, obviamente que no.
Claro. Martín Clavijo, yo le quiero agradecer en serio mucho este rato de conversación en Fuerte y Claro. Volvemos a conversar en cualquier momento, porque esto siempre es abierto y dinámico para conversar. Y como siempre digo, puerta y micrófono abierto para volver a conversar en serio en cualquier momento.
Bueno, les agradezco la invitación y obviamente que estoy a la orden para cuando ustedes entiendan.